La música acompañó tempranamente a la humanidad, ya fuera para subrayar, destacar o dar realce a las ceremonias y ritos que pautan la vida de las comunidades, ya fuera en funciones utilitarias, en la caza o en la guerra, para infundir temor en el enemigo o ánimo en las huestes, o simplemente ordenar los movimientos. Pero la música ha asumido gradualmente otras funciones esenciales respecto a la guerra. Llama a la lucha, sobrevivir en situaciones de guerra o cautiverio, celebrar victorias, llamar a la paz o agradecerla, y también para deplorar y lamentar las tragedias bélicas y sus víctimas. En estos días me propongo contarles la historia de algunas canciones e himnos, unas que llamaron a la lucha o celebraron victorias, otras que acompañaron la angustia y las largas horas de los soldados en los frentes de batalla.
Up to mighty London came an Irishman one day, as the streets are paved with gold, sure everyone would pay, singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited, then he shouted to them there.
Harry Williams y Jack Judge eran dos músicos de varieté ingleses que trabajaban juntos desde 1900 aproximadamente y colaboraron en la escritura de numerosas canciones. Williams era un pianista de talento y un buen compositor. Jack Judge era más bien un intérprete con la típica voz de la época adaptada al music hall. Las baladas irlandesas, muy sentimentales, eran populares entre el público, de modo que hacia 1909 estos autores compusieron una a la que llamaron It's a Long Way to Connemara. Sin embargo, no le tuvieron mucha confianza y la canción quedó guardada en un cajón. Unos pocos años después, Jack Judge se presentaba en un teatro cerca de Manchester cuando en un intervalo con un grupo de músicos, un compañero del elenco lo desafió a componer una canción en menos de 24 horas. Entonces, Judge aceptó la apuesta y sacó de la galera aquella canción inédita, cambiando el Connemara del original por Tipperary. Y ganó la apuesta, haciendo trampa, claro está. Un editor de música vio las posibilidades y pidió algunos cambios, un ritmo un poco más ágil y algunos retoques en la letra, y la editó. Estamos en 1912 y la canción se hace rápidamente popular en la voz de Flory Ford, una artista de Music Hall que recorre Inglaterra. Y al mismo tiempo pasa a integrar el repertorio de las fonolas y de los músicos callejeros. En 1914 se hace el primer registro de esta canción. Fue John McCormack, justo cuando empezaba la Primera Guerra Mundial. Mientras esto sucedía, en Tipperary, que es en realidad una pequeña ciudad irlandesa, estaba acantonado un batallón del ejército británico que tomó la canción como suya y con ella marchó a la guerra. De hecho, cuando las tropas inglesas desembarcaron en Francia, cada batallón tenía su propia canción, su propia marcha de guerra. Unos cantaban The Soldier of the Queen, otros habían adaptado canciones populares contemporáneas como Goodbye Dolly, I Must Leave You, y los del batallón de Tipperary cantaban el Tipperary. Y es así que el corresponsal del Daily Mail, George Curnock, envió un artículo sobre las canciones de las tropas y prestó particular atención a la que cantaba el séptimo batallón del regimiento de Connaught Rangers cuando pasó por Boulogne-sur-Mer el 13 de agosto de 1914. Así quedó registrada para la historia la adopción del Tipperary por un grupo de soldados británicos. Pronto más y más soldados la cantarían. De los campos de batalla de Francia y Bélgica, la fama de la canción se extendió por todo el mundo. En poco tiempo, el Tipperary vendió millones de ejemplares y se convirtió en la canción más popular de su época. Esta canción también tiene su historia en el Río de la Plata. Según me han contado, fue usado en una campaña del vallismo pro reforma constitucional. Y también una hinchada de fútbol lo hizo propio. Hacia 1914, alguien compuso una letra dedicada al Club Peñarol, y sus versos decían: Peñarol, tu grato nombre, derrotado o vencedor, siempre cual un solo hombre nos tendrá a su alrededor. Mientras viva su bandera, la izaremos con honor. Según cuenta el historiador José Luis Bucetti, sus hinchas lo cantaban por todas las esquinas y canchas. Pero hay otro hecho curioso. Hacia 1918, la misma música del Tipperary soportó otra letra muy parecida, casi igual, diríamos, a la que se cantaba en Montevideo, pero esta vez como himno de River Plate. Años más tarde, el 12 de diciembre de 1932, la famosísima orquesta de Francisco Canaro la grabó con la voz de Ernesto Famá. Como autor de la letra aparece Arturo Antelo, quizás un seudónimo, pero el otro autor, el de la música, aparece en el original como XX, una manera de esconder y escamotear los derechos de Judge Williams, los autores reales de la música.
Tu grato nombre, derrotado vencedor, cuánto nombre no tendrás a tu alrededor. River Plate, tu grato nombre, derrotado vencedor, mientras viva tu bandera, te seguimos con honor.
Más allá de este incidente, los derechos de autor hicieron ricos a los autores, en particular a Harry Williams, autor de la música. El Coventry Evening Telegraph describió el peregrinaje de Harry Williams de su domicilio hasta Coventry para efectuar una donación al llamado Fondo de los Grandes Inválidos de la Primera Guerra. La suma era de 1,000 libras, que era enorme para su tiempo. Y se cuenta que una muchedumbre empujó durante todo el camino la silla de ruedas de Harry Williams, que era inválido desde su infancia, cantando It's a Long, Long Way to Tipperary. Harry Williams murió el 21 de febrero de 1924 a la edad de 50 años. Su tumba tiene la siguiente inscripción: Harry Williams, autor de It's a Long Way to Tipperary. Dime cómo hacer las canciones de una nación y deja que otros escriban sus leyes.
Para saber más,
It's a Long, Long Way to Tipperary aparecerá en numerosas películas, en la obra maestra de Jean Renoir, por ejemplo, La Gran Ilusión, en un musical de 1968, o Qué Bella Guerra, o en tiempos más recientes apareció en varios musicales y también fue cantado en la película Das Boot, con un arreglo particular realizado y cantado por el coro del ejército de la Unión Soviética.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador, va contigo. Thank you.
Thank you.